Aíslan a la opositora Marta Beatriz Roque en el Hospital La Meijeiras. Denuncia al opositor José Daniel Ferrer hostigamiento de la seguridad del Estado contra él y su familia. Firma el presidente Trump decreto para sacar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacomín. Las autoridades cubanas arrestaron hoy a la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y a otros tres activistas que acudieron a un hospital de La Habana para recibir información sobre el estado de salud de la opositora Marta Beatriz Roque. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue detenida en la mañana de este miércoles junto a su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, la también dama de blanco Marieta Martínez y la activista María Mercedes Benítez. El arresto tuvo lugar a pocas cuadras del hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana. Poco después de ser liberada, en horas del mediodía, Soler conversó con Martí Noticias.
Nos dirigíamos para la funeraria donde están el cuerpo de nuestra hermana Yolanda Santana Ayala. Fuimos interceptados por tres patrullas y un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Nos detuvieron y nos llevaron por separado, solamente Marieta junto conmigo en la misma patrulla, para la unidad de policía de Aguilera. Allí separaron a Marieta, se la llevaron, a María Mercedes también, no sé para dónde, y que por acompañarnos a nosotros, por eso lo detuvieron.
Los cuatro opositores habían pasado la mañana en el hospital Hermanos Ameijeiras para conocer detalles del parte médico sobre el estado de salud de la opositora cubana Marta Beatriz Roque, quien fue trasladada a ese centro de salud en la tarde del martes.
Bueno, Marta sigue grave con criterio reservado. Hasta ahora está orinando por sí solo, le han disminuido la cantidad de furosemida. Lo más complicado ahora mismo es que Marta está presentando un problema bronconeumonía bacteriana adquirida, tiene sus pulmones inflamados y bueno, la están tratando, no sabemos con qué, porque le preguntamos a la doctora con qué medicamento la están medicando, dice que no se acuerda el nombre, bien brava se puso cuando le dijimos, bueno, dígame cuál es el nombre. Bueno, en realidad, Marta la han aislado de nosotros, realmente Marta sigue grave, ahí está militarizado el hospital Hermanos Ameijeiras por parte de la policía política seguridad del Estado.
Según Soler, con el arresto de este miércoles, la policía política cubana intentaba impedir que llegaran al velorio de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, quien falleció en La Habana en la madrugada del miércoles. De acuerdo con la líder opositora, los agentes condicionaron su asistencia a la ceremonia fúnebre.
El Departamento de Seguridad del Estado, un esbirro de la seguridad del Estado, me dijo en la detención que con ropa blanca no podía llegar al velorio, puesto que era una provocación, y yo le dije, bueno, gloria a Dios, pude llegar al velorio de nuestra hermana pariente, luchadora, Yolanda Santana de Ayala. Yo soy dama de blanco, por dentro y por fuera, no importa que no me vista de color blanco. Soy dama de blanco y nadie me lo va a cambiar, aunque no tenga la ropa blanca.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El líder opositor José Daniel Ferrer García dijo hoy a Radio Martí desde Santiago de Cuba que la seguridad del Estado está tratando de alentar el hostigamiento contra él y su familia.
No se concretó, pero la policía política está tratando de usar individuos con trastornos mentales y también con excesivo consumo de alcohol para atentar contra mi familia, atentar contra mi persona, contra mi vivienda, apedrear nuestro hogar cuando no tenemos corriente eléctrica, apedrearme cuando estoy realizando algún tipo de video en la noche oscura desde el techo de mi vivienda, cuando estoy buscando una posible mejor conexión. Pero no solamente están tramando este tipo de situaciones, están persiguiendo a todo el que de una u otra manera viene a nuestro hogar, a todo el que nos presta algún servicio. Antes de ayer, por ejemplo, salí a comprar un par de espejuelos y al motorista que me hizo el viaje en la carrera, al regresar, fue abordado por dos agentes de la policía política, uno nombrado Mario, así se hace llamar, y le digo que no podía prestarme servicio. Es decir, que yo, José Ángel Far García, no puedo pagar ningún servicio porque ellos amenazan a quienes prestan algún tipo de servicio de que a mí no se me puede dar ese servicio.
La coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la Unión Europea a revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana por considerar que ha fracasado en el propósito de promover la apertura política en la isla. La coalición opositora reconoció los esfuerzos del gobierno de Suecia para impulsar dentro de la Unión Europea una revisión del acuerdo. El vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Marúa, habló con Radio Martí desde La Habana sobre el pedido al bloque europeo.
Hemos enviado y dado a conocer este documento en el que, dada la involución en materia de derechos humanos, estamos solicitando y apoyando por el gobierno de Suecia de una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Los derechos humanos retroceden a una velocidad inmensa. El gobierno cubano está alineado con las autocracias del mundo y ha decidido violentar y violar ese acuerdo. Esa es la razón por la que estamos haciendo esta solicitud.
Ante la escasez de alimentos y la severidad de los apagones en Cuba, muchos padres están dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Tomás Cardoso con la información.
Los cubanos están enfrentando en la mayoría del territorio nacional los profundos apagones, totalmente desabastecidos de alimentos, sin recibir los productos que se venden por la canasta básica de racionamiento, sumado al faltante de pan, lo que ya provoca que muchos padres no estén llevando sus hijos a la escuela. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló:
la situación es insostenible. En 96 horas no han habido 16 horas con electricidad. El desabastecimiento es total. La ciudadanía en agua de pasajeros está convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres.
Lady Tavares reside en el barrio La Vejía, en Camagüey, y destacó:
ni en la secundaria ni en la primaria. Allí no hay niños. Porque en primer lugar, ¿cómo van a ser los alimentos? ¿A qué hora duermen esos niños? No hay agua.
El periodista independiente Guillermo El Sol reporta que solo hay pan para los menores de edad en Santa Clara.
De 0 a 12 años. Incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni ancianos. No hay pan.
Damaso Alberto Fernández describe el escenario en el poblado de San Andrés, en el oriente cubano.
Ya aquí son de 3 a 4 horas exclusivamente con electricidad y sin pan, y hay que sumarle sin alimentos, sin medicamentos.
William Tamayo dice que la situación es crítica en Banes Holguín.
A nosotros todavía nos deben todo lo del mes de diciembre, y en enero no dieron nada, y ya estamos a principios de febrero y no han dado nada de la canasta básica. Nuestro municipio de Banes no cuenta con lo que es la distribución de pan debido a la falta de harina. Al no haber subido eléctrico, de cuenta propia tampoco puede tener su servicio de repartimiento de pan porque los hornos no son eléctricos. Nadie está llevando a ningún niño a la escuela.
También en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Jorge García advirtió sobre la escasez que sufren.
Con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando, aquí en Palma Soriano no dan agua, el fluido eléctrico se va 10, 12 horas.
En Cárdenas, Matanzas, es muy complicada la crisis, apuntó Javier Herbello Peraza.
Por la libreta de racionamiento, nosotros aquí recibimos nada más 2 libras de arroz de mes de diciembre, 3 días sin agua. Hay un brote de hepatitis.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó:
no hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. La gente está sencillamente desesperada.
Ayer el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas y continuó durante la madrugada de hoy, siendo la máxima afectación de 1.775 megawatts en el horario pico. Y para este miércoles se estima una afectación de otros 1.630 megawatts. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El vendedor ambulante Héctor Julio Cedeño Negrín, sindicalista y periodista independiente, fue puesto en libertad 12 horas después de ser arrestado cuando sacó un cartel antigubernamental en protesta por el acoso de los inspectores estatales. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El vendedor ambulante que fue detenido en La Habana Vieja por protestar con un cartel contra el régimen fue puesto en libertad sin cargos 12 horas después. Se trata del sindicalista y periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, de 71 años, quien se gana la vida vendiendo confituras en la esquina en la que confluyen la calzada de Monte y la calle Suárez.
Yo compro confituras. Por ejemplo, chupa chupa, maní molido, compro por paquete y luego las vendo al menudeo y busco unos kilos. Pero ellos tienen un sistema de represión tremenda contra los vendedores ambulantes, como le llaman. La gente que tiene licencia, ellos la persiguen también.
Dijo a Martín Noticias el viejo opositor en referencia a los inspectores estatales que, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, supervisan la actividad por cuenta propia y persiguen las llamadas ilegalidades.
Se llegaron allí donde yo estaba y me dijeron que no podía vender. Yo le dije que sí, que yo iba a seguir vendiendo porque a mí no me pagan ninguna jubilación ni me pagan nada y yo tengo que luchar por mi vida. O sea, que un cartel que yo tenía preparado por si acaso yo venía, decía abajo la dictadura y ahí empecé a gritar. Entonces se nubló de gente aquello.
Decenas de personas se aglomeraron alrededor del trabajador independiente que pedía el fin de la dictadura en la concurrida esquina.
Me llevaron a la gente a gritarle, a decirle birro y a decirle cosas, y a decirle abusadores.
La detención fue testificada en un video divulgado en redes sociales en el que se muestra agentes de civil usando la fuerza frente a la resistencia del anciano.
Me llevaron para ir para la estación de Dragón, allí me insultaban, pero bueno, no me dieron golpes ni nada. Ellos me decían que yo era un mercenario, yo les decía que eran unos birros. Fue ir como de las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó un decreto para sacar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La AFP reporta.
El republicano también pide una revisión de la financiación estadounidense al organismo multilateral. En concreto, el decreto excluye a Washington del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que no es Estado miembro, sino observador. También extiende la suspensión de toda la financiación estadounidense a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Estados Unidos, junto con varios otros países, suspendió su contribución financiera para los refugiados palestinos después de que Israel hiciera acusaciones en enero de 2024 de que algunos funcionarios de la organización participaron en los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023. Según el asesor de Trump, Will Scharf, al presentar el documento al presidente para su firma, el decreto del martes también pretende revisar la participación estadounidense en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que aseguran también ha demostrado un sesgo antiestadounidense. Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que anteriormente había criticado duramente por su manejo de la pandemia de COVID-19.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Nicaragua no es una democracia, sino una dinastía familiar y enemigo de la humanidad. Denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han intentado eliminar la Iglesia Católica y castigan a cualquier ciudadano que intente desafiar el poder. El secretario Rubio también comentó que miles y miles de nicaragüenses están huyendo de ese sistema de gobierno, lo que causa problemas migratorios en la región. Y Guatemala aceptó recibir un 40% más de vuelos desde Estados Unidos con deportados connacionales y de otros países para su repatriación, dijo hoy el presidente Bernardo Arévalo tras recibir al secretario de Estado Marco Rubio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Guatemala aceptará un 40% más de vuelos de deportación desde Estados Unidos, dijo el presidente Bernardo Arévalo después de una reunión con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio el miércoles. Por su parte, Rubio dijo que Guatemala había acordado aceptar tanto a guatemaltecos como a deportados de otras nacionalidades y agregó que había prometido apoyo a los esfuerzos del país centroamericano para devolver a su país a personas que no son de Guatemala. Él dice que para Estados Unidos es muy importante en términos de la situación migratoria enfrentando la disposición de Guatemala a aceptar no solo a los nacionales, sino a los de otras nacionalidades que buscan regresar a sus países de origen, y que Estados Unidos prometió su apoyo a esos esfuerzos, como lo han hecho con otros países como Panamá. La inmigración, una prioridad de la administración Trump, ha sido el principal enfoque del primer viaje al extranjero de Rubio como principal diplomático estadounidense, en una gira de 5 países por Centroamérica. Rubio agradeció también a Guatemala que mantenga su relación con Taiwán, que es aliado de Estados Unidos y motivo de fricciones con China. El gobernante guatemalteco dijo que su gobierno espera profundizar las relaciones diplomáticas con Taiwán y desarrollar los lazos con ese territorio también en las áreas de economía e inversión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que todos los inmigrantes ilegales enviados el martes en el primer vuelo a la base naval de Estados Unidos, Guantánamo, para ser recluidos en un centro de detención, son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, publicó el martes en X fotos de algunos de los inmigrantes mientras se preparaban para abordar el avión militar de carga, llamándolos los peores de los peores y advirtiendo que el esfuerzo por deportarlos recién está comenzando. El Departamento de Seguridad Nacional dijo más tarde que todos los inmigrantes en el vuelo militar de Texas a la bahía de Guantánamo eran miembros del Tren de Aragua, una pandilla callejera venezolana con alcance transnacional. Los funcionarios no dijeron cuándo ni cómo fueron detenidos por primera vez. La Casa Blanca anunció planes para designar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Desde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump el mes pasado, el Pentágono ha desplegado 300 Marines en Guantánamo para ampliar las instalaciones y apoyar las operaciones de detención de inmigrantes indocumentados. Según informes de los medios, se han instalado tiendas de campaña para albergar a los migrantes dentro de un área cercada en una parte separada de la base naval. Esas instalaciones aún no están listas para los migrantes, según informó Fox News. El Comando Sur de los Estados Unidos, que supervisa las operaciones en América del Sur, América Central y el Caribe, dijo en un comunicado, y cito textualmente, el número de miembros del servicio seguirá fluctuando a medida que se asignen fuerzas adicionales para desplegarse y se escalará según los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional, que es la agencia federal principal. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asistirá la próxima semana en París a una cumbre de alto nivel de 2 días centrada en la inteligencia artificial, informó La Voz de América. La cumbre de acción sobre la inteligencia artificial reunirá a jefes de Estado y otros altos funcionarios gubernamentales, ejecutivos y otros actores en el sector tecnológico que ha sacudido por avances galopantes. Son las 5:19 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud, dijo hoy un portavoz presidencial, luego de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del mes pasado para retirar a Estados Unidos del Grupo de Salud Global. El presidente Javier Milei ordenó la retirada de Argentina debido a profundas diferencias con respecto a la gestión de la organización en cuestiones de salud, en particular la pandemia del COVID-19, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni, citando el confinamiento de meses que sufrió Argentina bajo el gobierno izquierdista anterior. Y el gobierno de Perú está impulsando planes de acción para sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, informa Silvia González, corresponsal de La Voz de América.
Los primeros peruanos deportados ya se encuentran en el Perú tras ser expulsados de los Estados Unidos por encontrarse de manera irregular, y el jefe del gabinete, Gustavo Adriansen, informó.
34 connacionales. Nosotros desde aquí lo que queremos hacer es un llamado a toda la comunidad de connacionales que se encuentran en el exterior. Acudan a nuestros consulados. Infórmense cuáles son las posibilidades que tienen para regularizar su situación migratoria.
Hasta el momento son 74 peruanos que serían deportados y el gobierno ha señalado que brindará todo el apoyo a los retornados, incluyendo aquellos que de manera voluntaria quieren volver al país. Son 9 los ministerios del gobierno peruano que tienen la tarea de apoyar a los deportados y a los que retornan por voluntad propia. Entre ellos, el Ministerio de Trabajo y su titular, Daniel Maurate, dio detalles sobre la labor que realizan.
Nuestros servicios ya están a disposición. Hemos estado al tanto de todos los que vienen y estamos preparados con nuestro centro de empleo para ingresarlos a la bolsa de trabajo. Muchos tienen certificados laborales, muchos tienen experiencia laboral y aquí hay empresas que están demandando trabajadores. Entonces vamos a derivarlos a la bolsa de trabajo.
La Voz de América conversó con el embajador Pedro Bravo, director de comunidades peruanas en el exterior, e informó sobre los planes de apoyo que tiene.
Estamos en una campaña intensa a través de nuestros consulados, dando recomendaciones qué hacer en caso de ser intervenido o cómo proceder para reaccionar ante esta difícil situación. Incluso si hay un requerimiento de regreso al país, el gobierno de Estados Unidos, estamos en conversaciones con ellos para que reciban siempre un trato digno y que respete sus derechos humanos.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se calcula que cerca de 1.100.000 peruanos se encuentran en Estados Unidos, de los cuales el 30% estarían de manera irregular, equivalente a 300.000 connacionales o más. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos denunció 27 desapariciones forzadas y un nuevo asesinato, presuntamente a manos de militares en Ecuador, en el marco de una política de mano dura contra el crimen. La agencia francesa de prensa informa.
El Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos de Ecuador denunció 27 desapariciones a manos de militares. En un intento por frenar la creciente violencia del narcotráfico, el gobierno de Daniel Noboa ordenó a la fuerza pública lanzar una ofensiva contra las organizaciones ilegales. El comité denuncia abusos y patrones como la arbitrariedad en el momento de la detención y acciones sin ningún tipo de control que derivan en violaciones de derechos humanos con la participación directa de agentes del Estado. Ubicado en el Pacífico y con una economía dolarizada, Ecuador se convirtió hace años en una codiciada ruta para el narcotráfico y en escenario de una violencia sin precedentes.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, dispositivos flexibles impresos en 3D que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia a hacer ejercicios de manera más efectiva, están siendo perfeccionados en la universidad de Nueva Zelanda. Danilo Fuentes Cortés explica.
Elástico y con capacidad de detección incorporada. Las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos, y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Cristiano Ronaldo está cumpliendo hoy 40 años de edad. Oyeron bien, el astro portugués está cumpliendo 40 y dice que todavía puede jugar por lo menos un par de años más para llegar a los 1,000 goles en partidos oficiales. En este momento, Cristiano Ronaldo, con 923 goles en partidos oficiales de primera división o con la selección portuguesa de fútbol, suma 5 Champions Leagues, 4 de ellas con el Real Madrid, y también suma 2 trofeos internacionales con la selección portuguesa de fútbol, incluyendo una Eurocopa. ¿Qué significa esto? No estamos contando ni los goles de la segunda división, ni los goles de la secundaria, ni goles de partidos amistosos. Solamente partidos oficiales. 923 goles para Cristiano Ronaldo y 40 años de edad. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York han firmado al zurdo relevista Tim Hill 1 año y casi $3 millones. Este zurdo, el año pasado, tuvo efectividad de solamente 2.05 carreras limpias en 44 innings lanzados en 35 juegos, incluyendo 10 en la postemporada. Así que Tim Hill está ahora con los Yankees 1 año más. Mientras tanto, el dominicano outfielder Ramón Laureano firmó con los Orioles de Baltimore 1 año y $4 millones. El año pasado, este muchacho de 30 años de edad batió promedio 259 con 11 jonrones, 33 carreras impulsadas con los Bravos de Atlanta y los Guardianes de Cleveland. Mientras tanto, el outfielder Randall Grichuk ha firmado con los Diamondbacks de Arizona un contrato de 1 temporada y $5 millones garantizados, más un par de cláusulas que podrían elevar el contrato a $8 millones. 33 años de edad y el año pasado batió promedio 291, más que respetable, con 12 jonrones, 46 carreras impulsadas en 254 turnos al bate. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston vencieron a los Cavaliers de Cleveland, supuestamente el segundo mejor equipo de la liga, 112-105. Mientras tanto, el Miami Heat perdió otra amarga derrota para el Heat contra Chicago Bulls, 133-124. El Heat tiene ahora promedio mediocre de 24-24. Los Bulls, 22-29. Y peor todavía, el Miami Heat va a jugar esta noche en Filadelfia con solamente 24 horas de reposo. Y los Lakers vencieron a los Clippers en la batalla angelina, 122-97, LeBron James con 26 puntos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy Latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?
De esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.